También creían algunas lumbreras de la antigüedad, como San Agustín, Santo Tomás o Miguel Ángel, que siempre rezaban de rodillas antes de empezar a trabajar en su obra de arte. Lo mismo que Newton era creyente, Kepler, Leverter, descubridor del planeta, Newton fue ferviente católico. Incluso Galileo, a pesar de su lamentable proceso, murió como buen cristiano en 1642. Copérnico, a quien debemos el sistema heliocéntrico, y Lemaître, muerto en 1966, autor de la teoría de la expansión del universo, hoy en boga, fueron sacerdotes. Y bueno, un destacado historiador de UNER tan solo ha hallado en el campo de las ciencias naturales un 2% de científicos de fama que se declaren materialistas y ateos. La mayoría son creyentes e incluso un 10% son sacerdotes o religiosos. En abril de 1969, pasó por Madrid en una entrevista que hizo para la prensa, dijo que entre otras cosas lo que sí creo es en Dios y que de Él viene todo. Las partículas atómicas tienen un orden que tiene que haber sido impuesto por alguien. Y bueno, un poquito así sigue, ¿verdad? Y habla también en ABC Dominical, dice Julio.
Sí, el padre Jorge dice que leí en un ABC Dominical que Werner von Braun, padre de la astronáutica y cerebro de los vuelos espaciales que ha llevado al hombre a la luna, manifestaba que era creyente, que todos los días oraba a Dios. Decía, el hombre tiene necesidad de fe como tiene necesidad de agua y de aire. Tenemos necesidad de creer en Dios. También dice Salvador María que los hombres más eminentes en la vanguardia de la ciencia no vieron que hubiera nada en su actitud científica que les impidiera creer en Dios. Y Alexis Carrel, muerto en el año 1944, premio Nobel en Medicina, dice, yo creo todo aquello que la Iglesia Católica quiere que creamos. Y para hacer esto, no encuentro ninguna dificultad, porque no encuentro en la verdad de la Iglesia ninguna oposición real con los datos seguros de la ciencia. También Manuel Carreira, doctor en ciencias físicas y profesor de filosofía de la ciencia en la Universidad de Cleveland, dice, ni por ser sacerdote he tenido que vaciar un razonamiento científico, ni fue preciso nunca que cerrase mis ojos a la ciencia para mantener la fe. El premio Nobel Paul Sabatier, muerto en 1941, ha dicho, contraponer la ciencia con la religión es cosa de gente poco experta en uno y otro tema. Y el doctor Juan Oro, nacido en Lérida, que es uno de los más prestigiosos bioquímicos de Estados Unidos y que trabaja para la NASA, afirma, para mí no hay contradicción entre fe y ciencia. El profesor Baltasar Rodríguez Salinas, catedrático de teoría de funciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas de Madrid, en un discurso que pronunció en la Academia de Ciencias, comenzó con una cita del genial matemático Kautsky. Yo soy cristiano, es decir, yo creo en la divinidad de Jesucristo. Con Copérnico, Descartes, Newton, Kepler, Fermat, Leibniz, Pascal, Grimaldi, Euler, Gauss, Gaudin, etc. Con todos los grandes astrónomos, todos los grandes físicos, todos los grandes matemáticos de los siglos pasados. Yo también soy católico, como la mayor parte de ellos, y si se me pregunta la razón, diré que mis convicciones son el resultado no de prejuicios de nacimiento, sino de un examen profundo. Dice el padre Jorge, podríamos añadir con el médico Pasteur, el biólogo Mendel, los físicos Volta, Ampère, Faraday, Galvini y muchos otros. Muchísimos científicos son católicos, como Pasteur, De Broglie, Schrödinger, Pauli y Max Planck, que se convirtió al catolicismo al final de su vida, como afirmó el profesor Stanley Jackie, húngaro profesor de varias universidades de los Estados Unidos, en el Congreso sobre Física y Religión celebrado en Madrid en octubre del año 1990.
También sigue diciendo que el catedrático de bioquímica Ángel Santos Ruiz dice, ningún hecho científico plenamente confirmado ha tenido que rechazarse por estar infectado con la doctrina revelada. Y de hecho, ningún físico, químico, biólogo, etcétera, ha tenido que renunciar nunca a sus convicciones sobre Dios, el alma, la ley moral y lo sobrenatural, porque fueran incompatibles con su ciencia. El rector de la Universidad de Santander y catedrático de física, Francisco González de Posada, en una conferencia que pronunció en Laredo, dijo que la ciencia de hoy no le da al ateo ningún dato que le confirme en su ateísmo. También cuenta en el libro el padre Loring que en 1976, cuando estaba predicando unas conferencias cuaresmales, tuvo la suerte de conocer a Valentina Torres Quevedo, hija del inventor Leonardo Torres Quevedo, quien, entre muchas otras obras científicas, inventó en 1895 una máquina de calcular ecuaciones que es precursora de las computadoras electrónicas de hoy. Ella dijo, le dijo al padre Loring que su padre comulgaba todos los primeros viernes del mes y que murió y vivió como un buen cristiano.
Bien, en la revista Ecclesiae, cita el padre Jorge, del año 1966, dice que uno de los comentaristas de los acontecimientos internacionales mejor informados de nuestro país dice que la gran mayoría de los investigadores y técnicos de la navegación espacial, no solo de los Estados Unidos, sino también de la Unión Soviética, confiesan, cuando la conversación ha alcanzado un determinado clima de intimidad, su fe en Dios. Es más, casi sin excepción, admiten y añaden que su fe surge como consecuencia de sus mismas investigaciones científicas. Y también recoge el padre Jorge una cita del diario ABC de Madrid, que dice que un número cada vez mayor de científicos se está declarando creyente en Dios. 2.300 miembros de la Asociación Norteamericana de Científicos admiten ser creyentes. Y según Bernabé Ibáñez, recientes encuestas afirman o sostienen, fundamentan que el 80% de los científicos se declaran creyentes. El premio Nobel de Física, Carlos Rubbia, que es director del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, dice que la ciencia más avanzada se acerca a la religión. O sea, cuanto más se avanza a la ciencia, uno más se acerca a la religión. Y Pío XII, en ese sentido, nos dice que la ciencia moderna descubre a Dios detrás de cada nueva puerta que se abre. Y Juan Pablo II, en la Universidad de Madrid, nos dice que la ciencia y la fe no son opuestas, sino convergentes en el descubrimiento de la realidad integral que tiene como origen a Dios. En este sentido, también lo hemos dicho en varios programas, que el Concilio Vaticano I afirma, confiesa, dice, que ninguna verdadera disensión puede darse jamás entre la fe y la razón, porque es el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, es el mismo que puso dentro del alma humana la luz de la razón. Y Dios no puede negarse a sí mismo, y la verdad no puede contradecirse jamás a la verdad. El filósofo alemán Martin Heidegger dijo en una entrevista a la revista Der Spiegel que la literatura actual en su mayoría es destructiva. Solo Dios puede salvarnos todavía. Frente a la ausencia de Dios, nosotros nos hundimos. Y otras dos citas más recoge el padre Jorge. Por un lado, nos dice que Boris Yeltsin, que fue presidente de Rusia, declaró que el comunismo, que había intentado durante 70 años imponer el ateísmo, no lo consiguió. Y otro soviético, Alejandro Solzhenitsyn, que fue premio Nobel en el año 70, que estudió matemáticas y física en la Universidad de Rostov y luego cursó los estudios de literatura en el Instituto de Filosofía de Rusia, se manifiesta creyente. Y es muy conocida la oración que escribió y que reza así, dice: qué maravilla es vivir contigo, Señor, qué fácil me es creer en ti, tú me envías la clara certidumbre de tu existencia.
Además, también dice Pascal, muchos están siempre dispuestos a negar todo aquello que no comprenden. La increencia de muchas personas tiene su origen en su ignorancia religiosa. A nadie le puede convencer lo que no conoce. Yo no puedo opinar sobre la comida de Kenia, pues no sé lo que allí se come. Sería interesante contar las páginas que ese ateo ha leído de su profesión y la que ha leído de cultura religiosa. Seguramente la diferencia es enorme. cuál sería su información profesional si invirtiéramos los números, y nos vamos a extrañar de su ignorancia religiosa. Olegario González, de Cardedal, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y uno de los teólogos españoles de más prestigio, habla de la crisis del ateísmo. Sus viejas murallas se resquebrajan, a través de sus grietas entran una luz que ilumina a los que viven dentro de la ciudad amurallada, que empieza a preguntarse por la conveniencia de asomarse al ancho mundo exterior. El sujeto histórico ha vuelto a preguntar por Dios e incluso reclamar. Se trata de una especie de insatisfacción colectiva con el proyecto de hombre, de sociedad y de historia que proceden del ateísmo. Además, un impulso vital incoercible lleva a preguntar por Dios, a contar con él. El ateísmo está minado en su cimiento. Una mujer recién preñada no ofrece ningún signo externo de diferencia, y sin embargo, todo es distinto llegándole los días de dar a luz y surgirá una nueva criatura. En ese sentido, el monseñor Elías Yáñez, presidente de la Conferencia Episcopal Española, presentó el 11 de diciembre de 1998 una instrucción pastoral en la que se decía que el ser humano es religioso por naturaleza. El ateísmo no está en el origen del hombre, es más bien un fenómeno surgido de diferentes causas. También en el diario de la Ciudad del Vaticano, el profesor Antonio Cicinci, presidente de la Federación Mundial de Científicos, entregó esta mañana a Juan Pablo II el ejemplar número 100.000 de su libro Porque creo en el que me ha hecho el mundo.
Y pasando al punto 3.8, el padre Jorge nos señala que el ateísmo deja sin resolver muchas más cosas que todos los misterios que acepta la fe. Por eso Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, dijo: "No soy lo suficientemente crédulo para ser incrédulo". Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 75% de los españoles, la estadística de España, creen en Dios. Y según otra del Instituto Gallup, el 94% de los norteamericanos creen en Dios y el 58% en el infierno. Ya dijo Bardiev que el hombre es un ser incurablemente religioso. Y Max Scheler dijo que el hombre o cree en Dios o fabrica un ídolo. Este ídolo será la raza, el estado, una mujer o el dinero, pero el hombre no puede vivir sin adorar algo. No se conoce ningún pueblo, ninguna cultura sin religión. Otra cosa distinta es que todos los individuos de ese pueblo hayan sido religiosos, pero el conjunto, en cuanto tal, sí lo ha sido. Los estudiosos de la historia de las religiones, de entre los cuales Mircea Eliade fue uno de los grandes maestros y pioneros, coinciden en afirmar que el hombre de todas las épocas, desde que abandonó la categoría de mono, es un hombre creyente. El agnóstico se escapa con un no sé, por no querer reconocer lo razonable que es un Dios creador. La fe complementa la razón como el telescopio complementa al ojo. Con el telescopio veo estrellas que no veo a simple vista. Con la fe obtengo respuestas a muchas cosas para las que la ciencia no tiene respuesta. ¿Qué sentido tiene la vida del hombre? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué hay después de la muerte? Todo hombre racional tiene que plantearse la cuestión del sentido de nuestra existencia y de si hay algo después de la muerte. Quien tiene la respuesta de la fe vive con ilusión y esperanza. Quien no sabe responder vive con la angustia de la duda, pues nadie puede estar seguro de que no hay nada después de la muerte. Ya lo dijo Bacon: poca filosofía aparta de la religión, pero mucha filosofía conduce a ella. Los caminos que llevan al ateísmo pueden ser: 1. La rebelión contra el mal en el mundo; 2. La ignorancia religiosa; 3. Una formación religiosa infantil; 4. Un apego desordenado a los goces de este mundo; el mal ejemplo de algunos creyentes; un ambiente hostil a la religión; un equivocado temor de Dios, que no conoce la misericordia y bondad divinas. Ese es el último punto. Puede ser interesante, nos dice el padre Jorge en mi video, ateísmo y ciencia de hoy.
Sigue diciendo, la madre Angélica cuenta en su libro la siguiente anécdota. Un soldado norteamericano, al ser interrogado para su ficha por su religión, contestó católico, y no era en verdad. Pero él solo había observado que en la hora de la muerte los católicos morían con una gran esperanza, y él quería lo mismo para su muerte. Este fue el comienzo de su conversión al catolicismo. En otra ocasión, cuenta que un ateo le dijo a un sacerdote, «Demuéstreme que hay Dios y me convertiré en cristiano». El sacerdote le contestó, «Demuéstreme usted que no hay Dios y me convertiré en un ateo». «No puedo», replicó el ateo. «Y en una cosa tan trascendental de la cual depende toda la eternidad, ¿usted se arriesga a seguir unas ideas que no se pueden probar?». El ateísmo podrá esforzarse en querer demostrar que la religión es falsa, pero nunca podrá demostrar que él es verdadero. Por eso dijo Pascal, «Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Si después no hay nada, nunca lo sabré, pero si hay algo, es mucho más razonable creer en Dios que ser ateo. El ateo no solo no puede demostrar que no hay Dios, sino que desde el ateísmo no se pueden resolver estos grandes interrogantes de la vida. ¿De dónde viene el hombre? ¿A dónde va el hombre? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo saciar el apetito de la felicidad? Etcétera, etcétera. El ateo se condena a vivir en la angustia, en la duda, en la desesperación, a no ser que prefiera dejar de ser hombre y vivir a espaldas de todo pensamiento trascendente. Porque el animal no puede hacerse preguntas trascendentes, en cambio el hombre sí, y solo con Dios encuentra respuestas.
El padre Jorge dice que los ateos se ríen de esas preguntas por considerarlas ociosas, porque no tienen respuesta. Ellos no tienen respuesta, pero los creyentes sí que la tenemos. Esa es la diferencia. De hecho, lo afirma contundentemente el padre Jorge, prescindir de Dios es irracional. Y citando a Vittorio Messori, dice que es sintomático que en la Biblioteca Nacional de París, que viene a ser un test de cultura occidental, la voz Dios, del índice, ¿no? Obvio. La voz Dios ocupa el primer lugar en el número de fichas. Y la segunda voz es la palabra Jesucristo. Como dice el Concilio Vaticano II, sin Dios quedan sin respuestas los problemas más agudos de la existencia humana, como son el sentido de la vida y de la muerte, de la culpa y del dolor, y estos problemas son insoslayables. No hay nadie que al menos en cierto momento de la vida se lo plantee. Decía Carl Gustav Jung, uno de los padres del psicoanálisis, dijo que el hombre que no percibe el drama de su muerte es un enfermo que se debería dejar curar. El materialismo dice que todo lo que existe es material, porque todo lo que se ve, se toca, se mide, etcétera, es material. Esto es tan simple como que un pescador niegue que existan peces más pequeños que los que pescan sus redes, por el hecho de que los peces pequeños se vayan por los agujeros, no puede negar que existan. El hecho de que haya tantos hombres de ciencia creyentes es prueba de que la ciencia no es un obstáculo para creer. Si lo fuera, todos los científicos serían ateos, y como hemos visto, muchos hombres de ciencia se declaran creyentes. El hecho de que haya científicos ateos habrá que explicarlo por otros caminos, pero no por el hecho de ser científicos, no por ellos ser científicos son ateos. Y después de algunos, dijimos algunos motivos, lo dijo Julio recién, porque como veremos un poquito más adelante, para creer hay que querer creer. El creer es un acto de la voluntad, no es algo solamente racional, ya lo veremos. Y sigue diciendo el padre Jorge, evidentemente que la ciencia no demuestra la existencia de Dios, pues la ciencia estudia las leyes de la naturaleza, a Dios lo estudia la teología, pero la ciencia nos da muchos datos que apoyan esa fe del creyente. La ciencia no prueba la existencia de Dios creador, pero sí sienta las bases para un raciocinio metafísico que lleva lógicamente a él. El problema del hombre contemporáneo es la fraudulenta y persistente manipulación a que ha sido sometido por el racionalismo materialista que le asegura que la ciencia ha demostrado la no existencia de Dios. No hay ningún argumento científico, seguimos diciendo, que demuestre que no hay Dios. Por el contrario, hay muchos datos científicos que confirman la fe del creyente, desde los que dicen los astrónomos sobre el origen del cosmos hasta los estudios científicos realizados sobre la sábana de Turín.
Y el resultado del análisis del carbono 14 sobre la sábana santa deduce que el tejido es de la Edad Media, es decir, que la sábana santa no pudo cubrir, el cuerpo de Cristo en el siglo I, por lo tanto es falsa. Esta noticia fue rechazada por todos los especialistas en la sábana santa. No se podían ignorar las anteriores investigaciones en los campos de la historia, medicina, bioquímica, numismática, palinología, arqueología, etc., que confirma la autenticidad de la sábana santa. De hecho, se han celebrado varios congresos científicos internacionales donde se han invalidado las pruebas del carbono 14 en la sábana santa. En las palabras de clausura, en un congreso, dijo el doctor Dalma Bellone, presidente del Centro Internacional de Sindomología de Turín: la túnica general del congreso ha sido la inaceptabilidad de la prueba del carbono 14 en la sábana santa.
Quizá la gente no sepa, no esté en tema, pero estamos hablando, la sábana santa o la síndone de Turín es aquella reliquia que los científicos durante siglos mostraron y demostraron que habría sido la que cubrió el cuerpo de Jesús, ¿no? Que estuvo enterrado y que después resucitó. Y hace unos años se hizo un estudio que fue justamente el que estamos hablando, ¿no? El estudio del carbono 14, y según ese estudio pareciera que aquella sábana no es del siglo I, sino de la Edad Media, ¿no? Entonces, con motivo de este estudio, se reunieron, hubo muchísimos congresos para volver a estudiar aquello y además decir que existen otras muchas pruebas, por eso no nos limitamos solo a ese estudio, ¿no? Entonces, el padre Jorge, además, es un especialista en la materia. Ha escrito un libro que ya tiene, no sé si acá dice cuántas ediciones, pero sobre este tema
sabe. En la sexta edición, dice padre, de mi libro de la sábana santa, hago un resumen en este congreso y del trabajo de investigación que allí presentó España. Lo mismo en mi video sobre la sábana santa. Con todo, no hay que desorbitar el valor del conocimiento científico experimental. También es válido el conocimiento histórico y metafísico. El conocimiento científico experimental no es el único modo de conocer. Hay realidades que se escapan al conocimiento experimental. El razonamiento filosófico no es científico. Cuando Renato Descartes dice «pienso, luego existo», hace un razonamiento válido y, sin embargo, no es científico, sino filosófico. El pensamiento no se ve, pero existe. La ciencia no lo explica todo. Hay cosas que se le escapan, lo mismo que una red de trama grande no puede capturar peces pequeñas, pero no por eso dejan de existir. Si yo te cuento un sueño que he tenido, tú no puedes comprobar científicamente que le digo la verdad. Los valores de bondad, belleza, santidad, heroísmo, lealtad, verdad y los sentimientos de alegría, temor, esperanza, amor, etcétera, caen fuera del ámbito de la ciencia.
Seguidamente el padre Jorge nos dice que hay cosas inalcanzables para la ciencia experimental. La ciencia no sirve para demostrar la existencia de Dios, como tampoco sirve para demostrar el amor de una madre o la fidelidad de un esposo, aunque todo esto sea una realidad. Sin embargo, no hay duda de que la ciencia nos aporta datos válidos que confirman la existencia de Dios. La ciencia explica cómo funciona la naturaleza, no alcanza el porqué. Esto es objeto de la filosofía. Las razones para creer son suficientes, pero no evidentes como un axioma. Pues Dios quiere que el hombre le acepte libremente y no a la fuerza. Las verdades de la fe son razonables y ciertas, las podemos creer con toda firmeza. pero no se nos imponen con una evidencia aplastante, pues entonces la fe no sería meritoria y Dios ha dispuesto que en esta vida merezcamos con la virtud de la fe. Decir el todo es mayor que su parte es tan evidente que el aceptarlo no tiene mérito alguno. La oscuridad de la fe es absolutamente necesaria para que el acto de fe sea libre, y la libertad de la fe es imprescindible para hablar de los valores religiosos en ella. La fe es suficientemente oscura para que la adhesión a ella sea libre y al mismo tiempo bastante clara como para que la dicha adhesión sea razonable. Pascal lo dijo también de la siguiente forma: la fe es suficientemente clara para que el creer sea razonable y suficientemente oscura para que el creer sea libre. La fe es segura y oscura al mismo tiempo. Segura porque se basa en la palabra de Dios y oscura por la limitación de nuestro entendimiento. Por eso decía Santa Teresita del Niño Jesús: Señor, no te entiendo nada, pero te creo todo porque me fío de ti. La idea lleva al acto, pero hay que motivarla, amarla, entusiasmarse con ella. Hoy en algunos ambientes está de moda el agnosticismo. Personas que prescinden de Dios, no les interesa Dios, se instalan en el mundo como si no hubiera nada al otro lado de la muerte. Adoptar el cómodo, no sabe, no contesta, está bien cuando no se tienen datos para opinar. Pero cuando se trata de rechazar las razones que hay que opinar por prejuicios personales, esto no es razonable. Lo primero que hay que decir es que negar a Dios no es destruirle, y el que piense que no hay nada más allá de la muerte se va a enterar en cuanto se muera.
Así es.
Pues las cosas son como Dios ha dicho que son, no como nos puedan parecer a nosotros. Y si Dios ha dicho que seguiremos vivos más allá de la muerte, esto es así aunque haya quien no lo acepte. Algunos piensan que por no creer en el infierno son más libres, pero no es así. Lo que son es más inconscientes. Cerrar los ojos ante la verdad no enriquece al hombre, lo empobrece. La prudencia no está en ignorar un riesgo, sino en estudiarlo y prevenirlo. Cerrar los ojos ante un riesgo es señal de inconsciencia.
Seguimos hablando del agnosticismo, y dice el padre Loring que el agnosticismo es un riesgo. Cuando se trata de un riesgo grave como el morir electrocutado o la condenación eterna, hay que ser muy prudente. Nadie toca un cable de alta tensión aunque tenga el 90% de probabilidades de que no pasará nada, pues el ateo tiene el 99% de probabilidades de equivocarse. Son muchísimas más las razones para creer en Dios que para convencerse de que no hay Dios. Hay cosas a las que uno puede ser indiferente, por ejemplo, si en Marte hay vida o no. Pero hay otras realidades a las que no se puede estar indiferente. Por ejemplo, si el avión en que voy a viajar está o no en condiciones de volar. Procuro tener unas razonables garantías de seguridad. Esto es lo que pasa con la religión. La Iglesia Católica dice que Dios existe, que Cristo es Dios, y que después de la muerte hay una vida eterna en el cielo o en el infierno. Tenemos opción de aceptar o rechazar todo esto. Pero para rechazar algo tan importante, hay que estar muy seguro de que todo esto no es cierto. No basta tener dudas. Las dudas, las dificultades, no son argumentos probativos. Se puede tener dificultades sobre una cosa que es una realidad. Por el contrario, para aceptar un bien basta una razonable probabilidad. Yo acepto una medicina con una probable esperanza de que me ayude a curarme, aunque no tenga la seguridad absoluta de su eficacia. Pero para optar por la religión no bastan las ideas, hace falta que la religión sea el supremo de los valores. Yo puedo saber que el tabaco es malo para la salud, pero si yo valoro el tabaco más que la salud, seguiré fumando. Hay personas que buscan la verdad, les guste o no, pero otras personas buscan lo que les gusta, sea verdad o no. El entendimiento se decide por razones, pero la voluntad se decide por valores. Es muy importante que la religión sea el supremo de los valores. La fe es aceptar lo que no entiendo, porque me fío del que me lo dice. Pero la fe es razonable. Si no lo fuera, los creyentes seríamos unos necios. Y nadie con cultura puede decir que fueron necios unas lumbreras de la humanidad como un San Agustín o un Santo Tomás de Aquino. Por eso la fe no es un salto en el vacío, a lo loco. Es muy razonable aceptar lo que no entiendo, si puedo fiarme del que entiende y me lo dice.